puesto que la normativa vigente dispone que no se pueden difundir encuestas después, o sea, antes de los 15 días previos a la elección, todo indica que estamos en los momentos finales para conocer estos estudios y sondeos. Sobre este tema partimos conversando en esta edición de Terapias Chilensis con Gloria Fagundes, editora general de La Tercera, y Arturo Fonten. Les doy la bienvenida al programa. Muy buenas tardes, Gloria. Muy buenas tardes, Arturo. ¿Qué tal?
Hola a todos.
Hola, muy buenas tardes.
Ya, tengo que decir lo que nos dijo Gloria minutos antes de comenzar este programa, en orden a que ella no cree en las encuestas.
Ya, pero no seamos duros con los
encuestólogos. No seamos tan duros, no partamos por lo peor.
Entiendo yo la importancia de las encuestas para medir opinión pública en general. Ahora convengamos en que el escenario político es tan sinuoso, tan gaseoso, como a veces me gusta decirle, que es difícil poner la temperatura, ¿no? Y hay un hecho de la causa, que es real. Al menos lo que se conoce públicamente, las encuestas no anduvieron bien siendo predictores, al menos del resultado de las primarias. Así que perdonarán el escepticismo, pero esa es mi opinión en este minuto. Lo que no quita es que en este escenario también un poco esquizofrénico en el que es la política, y quiéralo o no, los políticos toman nota de las encuestas, toman decisiones en función de las encuestas, aunque digan que no, les encanta ir ganando en las encuestas, aunque digan que no, y efectivamente generan un espacio, ¿no? Político-comunicacional donde pasan cosas, es decir, importan, ese es mi punto.
Por cierto, mire, las personas más cautas, las personas que ven con mayor escepticismo esta danza de las encuestas, dicen que hay que tomarlas en serio una vez que tú haces un caldo de todas ellas y una vez que detectas lo que son las tendencias generales. Y en ese sentido, si tú haces ese caldo, es posible detectar, por ejemplo, que la candidatura de José Antonio Kast va al alza, que la candidatura de Gabriel Boric está más o menos estancada y que la candidatura de Sichel, ha ido a la baja, aun cuando los últimos sondeos indican que probablemente ya topó fondo. No está claro eso. Esas podrían ser algunas de las tendencias.
Sí. Sí, mira, a mí me parece que el problema que tienen las encuestas que estamos haciendo es que son, en general, paneles online y tienen un muy bajo porcentaje de logro. O sea, hay un alto porcentaje de personas que no contestan la encuesta, que fueron contactadas y que no contestan la encuesta. Por ejemplo, en el caso de Pulso Ciudadano, solo un 12% contesta la encuesta. En el caso de Academia es del orden del 17%. Entonces, ese rechazo a contestar la encuesta es lo que te hace pensar a qué se debe, si no hay ahí algún sesgo, ¿no es cierto? A lo mejor las personas que están contestando las encuestas es un grupo sobrepolitizado, por ejemplo, ¿no? O un grupo que tiene más tiempo, porque es tanta el porcentaje de gente que no contesta, te fijas, es demasiado alto. Nosotros tenemos un problema serio adicional a ese, que es el voto voluntario, que hay que estimar, y es bien difícil estimarlo porque de verdad no tenemos la información que permita comprobar si las preguntas que tú hiciste previamente se traducen en un predictor real, porque no podemos saber si esa persona que contestó diciendo A en la encuesta efectivamente votó, por ejemplo. En Estados Unidos tú puedes hacer eso, puedes saber si la persona encuestada, esa persona encuestada votó posteriormente, y eso te permite en el tiempo ir adquiriendo cierta experiencia.
Arturo, ¿por qué diablos el electorado chileno es más misterioso que el electorado de muchos otros países?
Bueno, el caso más curioso es Perú, porque en el Perú, ahora la diferencia es que en Perú hay voto obligatorio, ¿no? ¿Cierto? Y pese a que eso se cumple hasta por ahí nomás, pero eso te permite una mayor certidumbre en la encuesta. Y la otra es que en el Perú se están usando encuestas presenciales. Entonces, nosotros, por una razón de financiamiento, da la impresión, por lo que nos dijo Cristian Valdivieso,
¿no?,
en una oportunidad aquí, eso se dejó de hacer, excepto la del CEP, pero son muy pocas instancias en el año. Entonces, y eso es lo otro que está pasando, que el escenario está muy gaseoso, como dices tú, muy cambiante. Entonces tú necesitas encuestas muy frecuentes, ¿no es cierto? Y eso es caro. Pero realmente estamos operando con un nivel de incertidumbre muy grande, muy grande. Y en la desesperación, cualquier número es mejor a no tenerlo.
¿Tú no crees que en el caso chileno haya una, a ver, haya una poca o una baja disposición del electorado a declarar por quién quiere votar o por quién votó?
Bueno, sí, hemos tenido nosotros una tradición política polarizada, más que otros países, por decirlo así. Entonces, por ejemplo, eso se nota en los estudios de a boca de urna, ¿no es cierto? En muchos países tú puedes tener, predecir eso con bastante certidumbre.
Y eso es muy certero. Acá
y
no,
es muy,
¿no?,
certero. Y aquí no, ¿no? En el CEP, cuando yo estaba, se hizo una experiencia y fracasó. Y en cambio, en el Perú, en esa misma época, había tenido éxito completo y la metodología fue exactamente la misma. El peruano, a la salida de boca de urna, revela su voto. El chileno o la chilena muchas veces no lo hace. Y se escabulle del entrevistador que está ahí. Entonces tú pierdes un votante.
O la tira chueca.
O la tira chueca o evita.
Lo que es políticamente correcto.
Claro, contesta lo políticamente correcto. O evita la entrevista, te fijas, porque ves que están preguntando, entonces hace así y se va sin contestar. Eso es una característica chilena. El voto secreto en Chile es muy importante porque es un país más polarizado que otros. Eso para la... ahora, es distinto lo que tú puedes hacer ya con las mesas abiertas, ¿verdad? Eso es distinto. Pero digo, la declaración de boca de una de las personas, ¿no?, que es distinto que la otra metodología, ¿no es cierto?, que es escoger mesas estadísticamente y revelar esos resultados. Pero eso ya son resultados, son votos marcados. No son personas revelando su intención de voto.
Hay dos cosas que tú dices que las has escuchado harto. Uno es que en un escenario polarizado se tienden a favorecer las alternativas que están más a los extremos también. La gente tiene cierta pulsión también por el ganador, ¿no? A veces entonces dice que vota más por el extremo. Quizás eso podría explicar la posición en las encuestas de Boric y José Antonio Kast. Y lo otro que también tú me decías es que para los comandos es tema de mucha preocupación que el votante vaya a votar, porque todos los comandos tienen determinado cierto porcentaje de su electorado que es reticente a votar. Por ejemplo, en el caso de Yanna Probosto, ellos están preocupados por los adultos mayores, que son al parecer un votante que es proclive a ellos, pero que en la última elección no fueron a votar. Estaba más el tema de la pandemia, sobre la mesa, pero efectivamente es un votante que se quedó más en casa. En el caso de Gabriel Boric, que sí hubo un quiebre de tendencia también en las primarias, que es el votante joven, que también tiende quizá a quedarse en casa el día mismo de la votación, o tendía al menos, quizá ahora estamos en un escenario de movilización distinto. En el caso de José Antonio Kast, es el segmento más popular, que a veces no vota por distintas razones, hasta económicas, a veces que no tiene plata directamente para ir a un lugar de votación y se tiende a quedar más en casa, pero es muy vociferante a la hora de manifestar su opinión, pero no va a votar. Y yo creo que Sichel quizás también tiene un tema con un votante también un poquito más conservador, ¿no?, que puede ser mayor y que también tiende o podría tender a quedarse en casa ese día. Entonces, me consta que sobre esos votantes en cada comando hay cierta preocupación y un interés de movilización, que en todo caso una elección donde importa quién gane, y yo creo que eso sí tiene esa característica esta elección, como que ya se instala cada vez más que no da lo mismo quién gane, pudiera ser que tuviéramos una elección más movilizada, ¿no? Donde votara de verdad.
Bueno,
más
yo creo
gente.
Que el tema económico que tú indicas es fundamental. Yo creo que es fundamental que la movilización sea gratis ese día. Eso me parece que es básico. No se le puede pedir a la gente que esté, además de haciendo cola y haciendo todo el esfuerzo de tomar a veces dos micros para llegar a votar, y que además haya que pagar eso. O sea, me parece que lo lógico es que eso sea
gratuito.
Sea gratuito, eso desde luego. Pero bueno, yo diría que lo que tú señalas existe en todas partes. O sea, en todas partes en Europa hoy día el voto es voluntario, lo mismo en Estados Unidos. Y el gran esfuerzo de las campañas es movilizar a la población para que vaya a votar y lograr que vote gente que normalmente no vota, pero que simpatiza con el candidato.
Claro, en eso es muy importante el despliegue territorial de los partidos, que es como la infantería que tienen los candidatos.
Debiera, claro.
Debiera ser, digamos, sí. Pero... A ver, pero la situación también está tan rara a nivel de los partidos que
no, pero fíjate que ganó independiente la primaria oficialista, por ejemplo.
Claro,
los partidos ahí no hicieron ningún tipo
claro, no
de
sabemos, no sabemos de cuán diferencia. Efectivo o inoperante es ese despliegue.
Bueno, yo sé de gente que está haciendo, por ejemplo, conversaba con un amigo mío que es socialista y que están haciendo ellos mucho trabajo casa a casa, el clásico trabajo de ir puerta a puerta. Eso se sigue haciendo.
Ya, pero te dijo y... si era por Boric o
por... No, por Boric.
O por
Roboste. Socialista por Boric.
Boric, obviamente.
Ah, ya. ya.
Pero yo diría que hoy día el tema telefónico, el tema WhatsApp, el tema redes sociales es decisivo en esto. Ese es el gran mecanismo para contactar a la gente y movilizarla. En otras épocas era el sistema telefónico. En Estados Unidos era una verdadera industria esto de llamar gente, teléfonos aleatorios, digamos, y había equipos de personas que trabajaban el día entero.
Pero en el Chile tradicional, el mecanismo no era ni el teléfono ni las redes sociales, era el acarreo, la micro.
Claro, claro. Eso en el día mismo.
Claro,
eso en el día mismo.
Claro,
eso en el día mismo.
Claro, pasar lista. En claro.
Bueno, yo creo que hoy día las redes sociales, los WhatsApp y todo eso son de gran importancia en esto, a lograr que la gente se mueva.
Corríjame si me equivoco, el electorado chileno vota más o menos en un 60%, ¿no? Eso es como ha sido nuestro pic de participación más o menos, que ha ido otra más baja, otra... Más altas, ¿no?
Hartas variaciones.
Yo creo que lo estás tirando
un poco para arriba.
Sí, más arriba. Un poco arriba. Yo creo que nunca hemos llegado ni siquiera al 51%.
Pero para la
convención fue alto, pero yo creo que se está hablando en esto, se está esperando como algo de la mitad, de un 50 por ahí, ¿no?
Claro, para una elección que tiende o que se ve tan polarizada.
Que es muy importante.
Y
pero,
es poco, entonces, es, que claro, se mueva no, la mitad
que
del
eso
electorado.
Lo que pasa con el voto voluntario. Si con el voto voluntario hay una gran cantidad de gente que no vota. Y para que vote esa gente tiene que haber una percepción de crisis, de alguna manera.
Claro, que la incentive a levantarse ese día
y
ir a marcar.
Y 3-4 horas a esto, digamos,
su
que
voto,
es lo que
claro.
Toma, si tú te tomas un par de micro, qué sé yo, para ir a votar, más la cola ahí. Salir.
¿Influirá que hayamos tenido tanta elección en el último tiempo?
Sin duda.
Hay cierto desgaste.
Sin duda,
¿no?
que hay
a mí me encanta ir a votar, pero.
Sí. Y lo otro es la pandemia, te diría yo. Yo creo que eso es otra cosa que te da una excusa, digamos, si te da un poco de lata ahí, o sea, estás en la duda. Y más encima el tema de la pandemia. Sobre todo si tienes que tomarte una o dos micros, digamos, para llegarte.
Claro. Entonces,
no es solamente el local.
No, y la pandemia, oye, que, a ver, como lo hemos visto recién, digamos, que puede llegar a afectar a los candidatos.
Sí,
puede llegar a afectar.
Sí, claro. Pues.
Y si afecta a candidatos jóvenes.
O sea, pueden zafar ahora, pero la espada de Damocles sigue hasta el último día.
Claro. Entonces,
ojalá estén todos bien vacunados.
Ahí hay un... Claro que hay un detente ahí, sin duda.
Claro, porque ponte tú, yo al inicio de la campaña vi más contención, había más espacio para el Zoom, más espacio para actividades más normadas. Tengo la impresión que ahora ya está un poco suelto todo en términos de campaña y como tú dices, están saliendo casa a casa ya.
Claro.
Se ve no la masividad que había antes, ¿no? Con estos mega cierres de campaña que eran multitudinarios, pero probablemente, si yo he visto ya actividades que tienen más gente, es decir... los candidatos también se incentivaron a recorrer más el país. Fíjate que antes era impensado que un candidato no visitara una comuna de un país. Ahora eso ya no se estila,
no,
digamos.
Claro, ya
no hay despliegue de esa
claro,
naturaleza.
No hay capacidad humana de...
Bueno, yo pienso que eso es una de las situaciones que ha favorecido a Boric. Porque las generaciones jóvenes viven... en las redes sociales.
Mucho más conectada a las redes sociales, claro, que el resto de la población.
Claro, y eso también tuvo que ver con el resultado de la convención, me parece a mí. La campaña se dio en las redes, y ese fue el...
Ahora, es idea mía, Gloria, que el protagonismo de la campaña presidencial le ha restado
visibilidad
a la acusación a la acusación constitucional contra el presidente de la República y a esta teleserie ya que es de lo más aburrido que puede estar ocurriendo, que es la del cuarto retiro.
Es decir, yo creo que no sé si restarle visibilidad, yo creo que han teñido este tipo de discusiones. Yo creo que el Congreso en este minuto está totalmente teñido por el tema presidencial, lo que es una complicación, ¿no? Porque ahí en el Congreso no están pasando las cosas que debieran pasar o las mejores cosas que debieran pasar. Claro. Están pasando las cosas teñidas por un prisma político y por lo tanto aquí hasta casi da lo mismo los argumentos sobre una u otra cosa, porque como de antemano están definiendo posiciones. Fíjate que el tema del cuarto retiro ha sido tan determinante en el tema parlamentario y quizás político, ¿no? Si hay algo que Sichel, con todas las complejidades que ha tenido en la última semana con la derecha, es la verdad es que reconoce como su punto duro de inflexión el tema del cuarto retiro y haberse opuesto de manera tan tajante a eso. Y ahora tenemos parlamentarios que están peleando el tira y afloja para que la votación sea post elección o no, es decir, es importante para ellos o va a ser determinante para ellos en qué minuto se toma la decisión del cuarto retiro. Y la verdad es que eso es lamentable, porque aquí entonces no vale los argumentos técnicos, ya ni siquiera vale donde tú estés parado. Fíjate que en la derecha es tan tema que los dos senadores que van a la reelección, Osandón y Marcela Sabat, se están mirando uno a otro para ver ¿qué vota uno? ¿Qué posición toma uno para resolver la propia? Entonces, está todo muy teñido por la discusión. Y también me pasa con la acusación constitucional, aunque quizá haya un poco de más sensatez, ¿no? O más
responsabilidad.
Claro, en el fondo me da la impresión que ahí quizá hay menos presión electoral. Pero esto puede cambiar de un día para otro y basta que la televisión mañana ponga en pantalla la votación de la acusación contra el presidente Piñera y a mí se me hace que va a ser difícil para un diputado de oposición que va a la reelección tomar una decisión sin el peso de la carga electoral.
Claro, va a ser difícil perdonarle la vida al presidente.
Bueno, un presidente además que es más carga, ¿no?, a esta altura.
Sin duda.
Oye, pero entre medio de todo esto hay figuras como la senadora Goich, como el propio senador Montes, que han tomado una actitud de rechazo al cuarto retiro, a pesar de todo.
Qué valiente es eso. Uno lo destaca poco en función de no estoy haciendo un juicio de valor respecto de la decisión en sí misma. Estoy diciendo que qué difícil y qué valiente es para un parlamentario, aun cuando no vaya a la reelección, porque estos dos parlamentarios no van a la reelección, tomar una posición a contrapelo. No solo de su conglomerado, a contrapelo de la opinión pública. Y yo creo que eso se releva poco,
eso,
pero es súper valioso.
Eso es lo que yo llamo
liderazgo.
Eso es capacidad, la política, ¿no?, capacidad de ponerle el pecho a las balas. Capacidad de resistir el viento en contra.
Y qué duro le han dado,
porque,
¿no?
Porque es muy fácil ser líder, digamos, con el viento a favor. O poniéndose en el allí donde el viento sopla.
Yo he escuchado a muchos parlamentarios en esta oportunidad señalar que su voto está en función de lo que dice la opinión pública. Y esa es la definición clásica del populismo. No debiera ser gente solamente decida cuáles son en políticas públicas, sobre todo un tema tan
importante. Y lo grave en este caso es que siempre va a haber una mayoría de gente dispuesta a retirar los fondos.
¿Era que no?
Entonces, pues, el quinto y el sexto no hay manera de impedirlo. Esto nada que tenía que ver con la situación económica. En este momento estamos con un crecimiento económico enorme, con un nivel de pobreza que va a ser 2,5% este año. O sea, y a pesar de eso, la gente quiere, por supuesto, prefiere tener la plata en la mano que...
Ahora, yo no me compro, oye, de que el candidato más popular es el que facilita el retiro del momento, digamos, porque tiene más lejos, José Antonio Kast no está a favor de los retiros.
Pero él no ha hecho un tema de eso. Fíjate,
no ha hecho un tema de eso. Eso es verdad.
Que inteligente es verdad. Surfeado la ola, porque
claro, pero
él está súper en contra.
Está en contra, claro.
Pero él acogió a todos los parlamentarios que votaron a favor del 10%. Es decir, de los retiros, fíjate que todos los que se pelearon con Sebastián Sichel,
claro,
fueron acogidos por José Antonio Kast sin ningún tipo de reproche respecto del 10%, aunque él tenga una opinión distinta.
Gloria, el gobierno puso otro test más a la oposición y al Congreso en general al mandar la iniciativa legal para prorrogar el estado de emergencia en la macrozona sur. Esta iniciativa, entiendo yo que entró ayer o estaría entrando hoy a la Cámara de Diputados y se tiene que tramitar como cualquier proyecto de ley, o sea, necesita la aprobación de ambas cámaras para poder hacer efectiva la extensión del estado de emergencia. Aparentemente en la zona este asunto es popular, pero fuera de la macrozona yo no sé qué tan popular sea.
Es que yo creo que tiene que ver con toda la discusión que hay sobre la violencia. Y a mí me parece que, si bien el cuarto retiro ha marcado la discusión electoral en estos meses, yo creo que en el último semana es la violencia la que se ha tomado la discusión pública. Y ahí sí, yo creo que tiene que decir el tema de dónde vas a estar tú parado respecto del estado de excepción en la Araucanía. Porque que hay un tema ahí de violencia es innegable. El tema es cómo tú abordas esa situación. Y yo creo que en ese sentido, claro, es una jugada electoral del gobierno, además, tirarlo con tanta anticipación. Porque restan 9 días, ¿no? Creo. 9 días para que se le acabe el estado de emergencia que él impuso.
Renovó porque
ahora solo lo puede hacer con la anuencia del Congreso. Y yo creo que sí es un test, en este caso, para los diputados y los abanderados de la oposición, que entiendan más
que ese test se tiene que rendir. Y ese test se tiene que rendir sí o sí antes de las próximas elecciones. O sea, antes del día 20.
Sí, y yo creo que sí tiene un impacto, como te digo, quizás no respecto de la Araucanía en particular, que obviamente para la gente de la zona yo creo que tiene una alta popularidad el hecho de la decisión de establecer un estado de excepción. Pero sí hay una reflexión sobre el tema de la violencia en general, y yo creo que ese sí ha sido un tema de campaña. Es lo mismo que el indulto, ¿no?
Bueno,
que
también sí, el tema de la violencia es tan tema de campaña, oye, que la mayoría parlamentaria ha tratado de diferir la votación y la discusión del proyecto de indulto, de indulto a los presos del estallido. En eso, la actual mayoría parlamentaria ha sido exitosa, ¿no? Digamos, en el sentido de no sacar al pizarrón, puesto que hay dos candidatos presidenciales que están auspiciando este proyecto. La senadora Proboste, que incluso es una de las autoras del proyecto, y el diputado Gabriel Boric, que ha expresado su apoyo a la iniciativa.
Sí, y fíjate que sobre este punto han sido bien mañosos sus argumentos, la verdad, porque ambos han enarbolado en el último tiempo el argumento respecto de que esto es un punto para discutir otro tipo de cosas. Por ejemplo, el tema de las prisión preventiva, que ellos dicen que ha sido excepcionalmente dura con la situación de los presos del estallido, cuestión que no es así. La verdad es que la prisión preventiva, y ustedes, abogados, sabrán mucho más de esto que yo misma, entiendo que es un tema que cruza el sistema penal en general. Hay largas penas de prisión preventiva para cualquier tipo de delito. No ha habido aquí un tema particular.
Lo que está muy mal, pero ocurre.
Sí. Por eso digo, pero es más bien una deformación del sistema que un
sesgo,
en contra de la gente.
En contra de los manifestantes.
Y no manifestantes, toda la gente que cometió actos directamente de delincuencia y vandalismo en la zona cero, aun cuando se ha tratado de explicar esto en un contexto. Entonces, ellos se han enarbolado dos argumentos. Uno, el tema de la prisión preventiva, que habría un sesgo, cuestión que no es tan así. Y dos, el tema del contexto y la situación de violación a los derechos humanos, y que eso tendría que tomarse en cuenta a la hora de establecer indulto. Yo creo que ahí hay claramente una discusión que es mayor, y yo creo que en el último tiempo los candidatos como que han intentado esquivar esa discusión, que claramente es más de fondo.
Sin duda, sin duda. Bueno, la gente común y corriente no advierte mucha diferencia entre los hechos de violencia, los saqueos, los incendios el vandalismo que vio hace 2 años, del que vio con motivo de la conmemoración de ese mismo estallido.
Bueno, y no olvidemos que el gran argumento que se da para la situación expectante en la que está José Antonio Kast a este distancia de la elección, tiene que ver con este tema.
Sin duda.
No tiene que ver con una propuesta grandilocuente que haya conquistado a los chilenos, no tiene que ver con eso. Tiene que ver, según lo que se ha planteado por los analistas, derechamente con un discurso antiviolencia.
Claro.
Y eso es, al parecer, un temazo, ¿no?
El tema, el eje orden y violencia, caos y orden, es el eje que se adueñó de la campaña presidencial, diría.
Por eso, yo digo dos. Cuarto retiro, violencia, han sido los grandes temas de esta campaña.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado genera algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class About. Encuéntralo en mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Gloria Fagundes, editora general de La Tercera, y de Arturo Fonten en esta edición del programa. Nos encontramos aquí en Duna mañana jueves a la misma hora de siempre. Muchas gracias por su sintonía y muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches.